Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 29 de mayo del 2023. Es una semana, lo estaremos platicando, va a ser una semana muy intensa en materia política. Empezamos la semana, me acompaña, por supuesto, Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise, excelente semana.
Qué gusto, Olivia Cerón.
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte también.
Bueno, nos vamos los tres con el reporte de lo más importante. Le decía, va a ser una semana política. Son los cierres, han sido los cierres de campaña, son los números, están apareciendo en, bueno, por supuesto en redes sociales, que eso en gran parte es parte de la, digamos, de las campañas, cómo se manejan esos números. Algunas casas encuestadoras públicamente con medios de información están dando también información en los periódicos, en las portadas. En fin, estamos en eso vamos a estar de aquí hasta el próximo domingo, bueno, hasta el próximo miércoles en la noche cuando se cierra la posibilidad de hacer, digamos, proselitismo, pero después hay un trabajo intensísimo de todos modos en los estados de parte de los equipos. Pero bueno, le decía, vamos con el resumen de lo más importante. Declina el Partido Verde Ecologista a nivel nacional a favor de Armando Guadiana. Hay que recordar que la semana pasada el presidente fue muy crítico de cómo llegaba la alianza del Partido Verde, del PT y de Morena, que a nivel nacional están juntos, se fueron separados allá en Coahuila. Esto claramente pone adelante en las encuestas al candidato del PRI. Bueno, pues en todo caso, el Verde sí decidió salirse, declinar, pero lo hizo a nivel nacional, cumpliendo con básicamente las presiones que seguramente recibía a nivel nacional. Pero el candidato del Verde en Coahuila dijo, yo sigo. Fue, pues obviamente, a unos días de la votación, Karen Castrejón Trujillo, la dirigente del partido, informó en un mensaje, junto a Mario Delgado, dirigente de Morena, y al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, que su partido había decidido respaldar al candidato y seguir avanzando juntos en el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, le decía, en Coahuila, Lenín Pérez Rivera, candidato de la Alianza Rescatemos Coahuila, pues decidió que no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan. Esa fue su decisión, lo estaremos platicando con Javier Garza. Interesante porque se puso intenso, y se ha puesto muy intenso también la tensión entre los partidos de la alianza que hoy son mayoría a nivel nacional, es decir, Verde, le digo PT y Morena.
Y en el Estado de México, Delfina Gómez y Alejandra del Moral reunieron a miles de simpatizantes en Toluca. Las candidatas que compiten por la gubernatura realizaron cierres masivos. Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, PT y El Verde, agradeció ayer a los más de 120 mil mexiquenses que estuvieron con ella en sus cierres de campaña en Toluca y en Valle de Chalco. En el Campo Santana de Toluca, la candidata dijo estar lista para ganar la gran batalla maestra, así la llamó, y terminar con 100 años de corrupción y mal gobierno. Prometió que el cambio llegará al Estado de México y que su triunfo será la victoria historia del amor sobre el odio. En la Plaza de los Mártires, por su parte, Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, dijo que el triunfo será contundente para que no haya ninguna duda el próximo 4 de junio. En Twitter aseguró que contra todo pronóstico, este arroz ya se coció, así dijo, ya los rebasamos y les vamos a ganar. También agradeció ayer a 100,000 mexiquenses valientes, así les llamó, por acompañarla y ofreció demostrar que sabe cómo sacar adelante este reto histórico.
Bueno, pues muy impresionantes los cierres en cantidad de personas que llegaron, en los apoyos que ambas recibieron de las dirigencias de sus partidos. Le vamos a tener, por supuesto, la información. Y fíjese, después de escuchar esto que dijo Alejandra del Moral, pues de acuerdo con la encuesta que hoy publica Encol, en el periódico El Universal, pues Delfina Gómez tiene una ventaja de 59% de las preferencias respecto de Alejandra del Moral, que tendría 41%. Eso es una diferencia enorme. Por otra parte, la encuesta que hoy publica El Financiero da 57% de la votación.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Bueno, ahorita se lo decimos. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tu espacio, tu armonía, tu esencia, tu tranquilidad, solo con Elvex. Descubre la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Elvex, ahora con 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. Elvex, garantía de calidad.
Válido de 1 al 31 de mayo con distribuidores autorizados.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, le estaba dando los temas de las encuestas. Obviamente lo vamos a platicar hoy con Roy Campos, con él hablamos los lunes. Le decía la de Encol por El Universal, luego está la del Financiero, que le da 57% de intención de voto a Delfina Gómez contra 47% del Moral. Ahí la diferencia sería de 14 puntos, la otra sería de 18. El Economista habla más bien de preferencia, bueno, del tema más bien de gestión de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ahí están. Por una parte, pues son diferencias importantes, y por el otro, pues un cierre multitudinario del que ya nos va a estar platicando en unos momentos más Leopoldo Espejel.
Y ve el presidente riesgo de golpe de estado técnico por parte del Poder Judicial. El presidente López Obrador criticó los mandatos judiciales contra las obras del Tren Maya durante la conferencia de prensa de esta mañana. Aseguró, una cosa es que violen la Constitución y otra es ya querer dar un golpe de estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea que ya no ejecutemos nada, dijo el presidente. Es cancelar un poder, sería un golpe de estado técnico. Respondió que sí ve ese riesgo con los mandatos judiciales y habló de la iniciativa del Partido Acción Nacional en el Senado, que después se retiró, en la que se propone a solicitar a la Corte destituir de su cargo y consignar por abuso de autoridad al presidente de la República.
Y en Jalisco investigan la desaparición de 7 trabajadores de un call center, esto en Zapopan. La Fiscalía General del Estado informó que continúa de manera ininterrumpida la búsqueda de los empleados y aseguró que se siguen realizando operativos, entrevistas, análisis de videograbaciones, así como testimoniales para obtener indicios que ayuden a avanzar en el caso. Agregó que la dependencia tuvo conocimiento de los primeros desaparecidos, que fueron los hermanos Itzel y Carlos David, desde el pasado 23 de mayo, y ese mismo día familiares reportaron la desaparición de Carlos Benjamín. El 24 fueron reportadas otras 2 personas, Arturo y Jesús, mientras que el día 26 se recibió la denuncia por Mayra y Jorge.
De la desaparición.
Sí, de la desaparición de todos ellos y ellas. Explicó la fiscalía que en un primer cateo en una finca destinada al call center ubicada en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, se encontró marihuana, tela con manchas rojizas, cinchos de plástico y un trapeador con manchas también rojizas, y agregó que ya se hizo la solicitud para realizar un segundo cateo para intervenir un domicilio a fin de continuar obteniendo pruebas que lleven a localizar,
sí, pero
a estos
rarísimo.
Jóvenes. Rarísimo.
A ver, rarísimo, uno, la desaparición de todo un grupo de personas que trabajaban en lo mismo, en un mismo lugar, sí. Después que hayan ido desapareciendo progresivamente, rarísimo. En fin, hay de todas las versiones allá en Jalisco, de si trabajaban en un call center, pero en realidad vinculado a una actividad criminal. En todo caso, lo cierto es un tema absolutamente fuera de lo común. Vamos a estarle informando, por supuesto. Le platicaremos también y tocaremos base con el ingeniero Carlos Valdés, investigador de geofísica en la UNAM, por la situación del Popo, evidentemente mucho más tranquila. está todavía emitiendo ceniza, expulsando fragmentos incandescentes. Hoy regresan a clases en una gran parte de Puebla que se habían, pues que no habían ido a clases. El reporte que tenemos es que pues, se dedicaron literalmente a limpiar las escuelas, a quitar la ceniza, en fin. Pero bueno, el semáforo se mantiene en amarillo fase 3 y ya nos platicará el ingeniero más sobre este tema.
Y reprobó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta reserva de videos del incendio en esta estación migratoria en Juárez y pide que se muestren. Ya se cumplen, Denise, Olivia, 2 meses de la muerte terrible, por supuesto, de 40 personas migrantes en esta estación migratoria de Ciudad Juárez. Bueno, pues esta mañana el presidente fue cuestionado por la clasificación reservada de reserva que hizo el Instituto Nacional de Migración de este material audiovisual del incendio registrado el pasado 27 de marzo. El presidente aseguró que no es partidario de que se oculte información. Y cito, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar para que se permita toda la información, señaló. Recordó que se está realizando todavía la investigación de los hechos y que ya hay personas detenidas.
Y presente el presidente de declaración patrimonial, confirma que cobra pensión del bienestar. López Obrador reportó en 2022 un ingreso neto anual de 1,697,000 pesos. A este ingreso se suman 19,310 pesos que recibió por conceptos del programa social Pensión para Adultos Mayores. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional dijo que por las ventas de su libro A Mitad del Camino, del que se han vendido unos 400,000 ejemplares, recibió 3,348,000 pesos, mismos que dijo fueron declarados en conjunto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien es la que administra su dinero.
Bueno, y crece empleo en México durante el primer trimestre del 2023, lo estaremos también comentando. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en este periodo la población económicamente activa fue de 60.1 millones de personas, 2 millones más que en el primer trimestre del 2022. Estimó que un total de 58.5 millones de personas están ocupadas, 2.4 más que el primer trimestre del 2022, es mucho, 2.4 millones de personas, esto no quiere decir cuál es la calidad del tipo de empleo, pero 2.4 están, digamos, más que el primer trimestre del año pasado, están ocupados y justamente dicen que en los micronegocios hubo un crecimiento de 730 mil personas, siempre hemos sabido y nos lo han dicho los especialistas que son estos pequeños lugares los que más generan, digamos, empleos, mientras que en establecimientos pequeños, uno es los micronegocios, luego en los pequeños fue de 412 mil y en los grandes fue de 372 mil personas que ingresaron a trabajar. Así es que interesante el tema, ya lo estaremos platicando.
En asuntos,
impresionante sí, lo de España,
sí,
¿eh?
Mucho. Pues se realizaron, Denise, Olivia, este fin de semana elecciones y bueno, por lo pronto esta mañana el presidente, ante los resultados fatídicos para él, por supuesto, Pedro Sánchez, convocó a una nueva jornada electoral el próximo 23 de julio, luego de que su gobierno de coalición de izquierda sufriera grandes pérdidas en estas elecciones que fueron regionales allá en España. Por lo pronto, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo durante estas votaciones, esta jornada electoral para renovar los municipios del país y 12, esto es importante, 12 de las 17 comunidades autónomas, el 28.11% de los votos, mientras que el PP, el Partido Popular, se llevó el 31.53% de los votos. El partido de extrema derecha Vox quedó en tercer lugar en este proceso electoral y logró colarse en varios parlamentos regionales. Ante esto, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, dio la bienvenida a las elecciones que se van a realizar en julio e hizo un llamado a los votantes a darle a su partido una clara mayoría.
Y gana segunda vuelta de elecciones en Turquía, Recep Tayyip Erdogan. El presidente turco se impuso este domingo en la contienda electoral, hecho que confirma su permanencia en el poder hasta el 2028. De acuerdo con la agencia de gobierno Anadolu, Erdogan obtuvo el 52.1% de los votos, mientras que su rival Kemal Kılıçdaroğlu se quedó con el 47.9% de los sufragios. Tras los resultados, Kemal pidió en conferencia de prensa mantener viva la lucha por la democracia y calificó las elecciones como las más injustas de los últimos años. Todos los medios del Estado fueron movilizados para un solo partido político, es lo que acusó.
Bueno, y nos vamos ya para terminar. Obviamente le estaremos contando todos los detalles en nuestras secciones, pero impresionante ayer, muy emotiva, muy emocionante la final de Tigres contra las Chivas de Guadalajara. 2-0 iban al minuto 15, las Chivas ganándole a Tigres. Parecía una final pues resuelta, además estaban en Guadalajara. Pero bueno, increíblemente, increíblemente
están vueltos locos los Tigres.
Increíblemente pues logran empatar a 2 goles, se van a tiempos extras y en los tiempos extras gana Tigres. y le digo, pues esto es como un maracanazo, porque así se siente, estaba llenísimo el estadio Akron allá, en fin, una enorme esperanza de que iban a conseguir el 13º título para Guadalajara, y Tigres literalmente pues se los arrebata. Le tendremos, por supuesto, la información, pero fue muy emotivo lo ocurrido ayer. Y bueno, de Checo Pérez poco que decir, porque sí, le fue muy mal en el Gran Premio de Mónaco. Llegó en el lugar 16. Fue Max Verstappen el que obtuvo el primer puesto. Y Fernando Alonso, impresionante, la verdad, este español terminó en segundo lugar. El tercero también fue para Esteban Ocon, que también pues hace una enorme carrera y una enorme clasificación. Pues ahí las cosas, todo eso lo estaremos platicando punto por punto. Me voy con Javier Garza, por lo menos lo saludo. Javier, qué gusto saludarte. Javier Garza, periodista allá en Coahuila. Va a ser la última semana, ya la anterior estuvo tensa. Esa presión claramente para que PT y, bueno, Mejía y el candidato del Verde declinaran para que los partidos cerraran filas con esta coalición nacional que tienen. Cuéntame un poco cómo lo estás viendo, porque a nivel nacional dicen muy bien, adelante, pero a la hora de la hora el candidato del Verde localmente dijo por mí.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98, because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.
Tiran ustedes lo que quieran en la Ciudad de México, yo aquí me mantengo.
Sí, ¿qué tal, Denis? Buenas tardes. Es exactamente así como lo comentas tú, ¿no? Que es como lo había comentado Lenny Pérez, el candidato de la, pues todavía alianza entre el Partido Verde y la Unión Democrática Coahuilense a la gubernatura. Y digo todavía alianza porque la boleta ya está impresa.
Pues sí.
El nombre de Lenny Pérez viene bajo las siglas y bajo el emblema del Partido Verde, y aquí es en donde está pues digamos el dilema del propio Partido Verde, porque vinieron la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, vino el senador Manuel Velasco a Saltillo el sábado a decir que su partido declinaba en favor de Morena, entonces que ellos le pedirían a su militancia el voto a favor.
A ver, déjame ir una pausa, déjame ir una pausa y regreso contigo, Javier. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denis Merker.
Garza, periodista de Coahuila, nos estaba narrando esto. Va la dirigencia del Partido Verde, declaran ahí que le van a pedir al candidato que va, que digamos que se sume a la candidatura de Guadiana, el candidato de Morena, y cuéntame después cómo se va desarrollando, bueno, todo hasta el punto en que el candidato les dice, es que hay una parte en donde no, me parece que puede ser, por una parte el Partido Verde hace toda esa faramaya para decirle a Morena, sí, nos ajustamos, estamos con ustedes, pero a la mera hora de todos modos va a aparecer en la boleta su candidato.
Sí, es justo eso, Denis, creo que has dado en el clavo de la lectura que se hizo aquí en Coahuila. Lo que vino Manuel Velasco y Karen Castrejón, la dirigente nacional del Verde, a hacer a Saltillo, pues fue básicamente pararse el cuello y hacer méritos en Palacio Nacional,
o
con la dirigencia de Morena, sí, ¿no? Para que no los acusen de que ellos estaban saboteando la unidad del movimiento en Coahuila, cuando en realidad ya no tiene ningún efecto práctico, porque aquí a nivel estatal pues sí es hacerse el harakiri. Cuando el Partido Verde dice no vote por el candidato que viene en nuestro emblema, vote por el candidato de Morena, pues lo que están haciendo es llamar a que no se cruce la boleta en su favor, y así pierden o se arriesgan a perder prerrogativas,
claro,
y plurinominales, ¿no? Hay un juego de equilibrismo aquí con el Partido Verde, porque están haciendo este llamado a no votar por Lenín Pérez, pero al mismo tiempo sus operadores a nivel estatal tienen que llamar a votar por los candidatos a diputados de esta coalición con la UDC, porque así es como obtendrían una participación en el próximo Congreso del Estado, particularmente a través de la vía de los plurinominales. No hay un acuerdo total entre los dirigentes y operadores estatales del Verde con esta declinación. Cuando Manuel Velasco estaba dando su conferencia en Saltillo el sábado, yo estaba hablando con un operador del Verde en Torreón que me decía: yo ahorita estoy haciendo campaña por Lenin, ¿no? Porque esa es la manera de conseguir votos para el partido, para el emblema.
Claro. Y en el caso del PT, ahí ya aparece una cosa muy personal, ¿no? Lo de Mejía con Guadiana, ¿cómo lo ves?
Sí, con el caso del PT va a ser mucho más complicado. Digamos que es un hueso más difícil de roer, aunque gente de Morena me dice que no han claudicado todavía en las pláticas, o por lo menos no cesa la esperanza. Aún suponiendo que Morena pudiera regresar al redil, por así decirlo, a Alberto Anaya y a la dirigencia del PT, pues no sabemos cómo sería la reacción de Ricardo Mejía.
No, que probablemente pues es fácil.
No declinaría. Y él está en la boleta también.
Sí, y además hay momentos en que sentí que la campaña de Mejía era más en contra de lo que representaba Guadiana, digamos, no porque no fuera en contra del PRI, pero que lo digamos consideraba Guadiana como parte de eso.
Sí, lo que pasa es que aquí la competencia por ver quién es el verdadero abanderado de la Cuarta Transformación o del obradorismo, si tú quieres, pues estaba entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía, y también en cierta medida en Lenín Pérez de la UDC, que también había roto una alianza con Morena. Uh-huh. Que ese es el problema para Morena en Coahuila, es que cuando las opciones de la izquierda, ¿no?, la opción para la gente que quiere votar por el proyecto de López Obrador, pues ve que tiene de tres de dónde escoger, es lo que les está afectando sus posibilidades para arrebatarle Coahuila al PRI, a diferencia de lo que está pasando en el Estado de México. Entonces, es esta competencia, sobre todo entre Guadiana y Mejía, por ver quién es el verdadero representante del proyecto del presidente López Obrador. Y bueno, López Obrador, también hay que ver la desconocida que le puso a Mejía el viernes pasado, prácticamente yo ya no lo conozco, que sí fue un golpe muy duro para Mejía.
Bueno, y las encuestas, no sé si tengan, estoy viendo yo más encuestas sobre el Estado de México, que son las que se han publicado, seguramente aparecerán otras, pero con una ventaja, digamos, sabemos lo que significan las encuestas, los errores que han ocurrido con las encuestas, hay que tener mucho cuidado, pero también, digamos, la mayoría simplemente dicen una ventaja para el candidato del PRI, con una distancia de cuánto.
Pues ahora sí que varía de encuesta en encuesta. Lo que pasa es que yo no me estoy fijando tanto en la distancia, Denise, que hay entre Manolo Jiménez de la Alianza PRI-PAN-PRD y Armando Guadiana de Morena, que digamos que es el que va en segundo lugar, uh-huh. Sino más bien en cómo se está dividiendo el electorado de Coahuila en estas dos mitades, que es lo que estamos viendo en el Estado de México. La mitad que no quiere votar contra Morena, que no quiere votar por Morena, perdón, o por el proyecto del presidente López Obrador, y entonces tiene una opción unificada en una alianza PRI-PAN-PRD, y la opción que quiere votar por el proyecto del presidente López Obrador,
tres,
que en el
claro.
Estado tiene una opción unificada, pero en Coahuila tiene tres opciones. Entonces, las encuestas en Coahuila nos están arrojando que la suma de los tres piezas del proyecto morenista, ¿no?, Morena, PT, Partido Verde, suman más del 50%. O sea, la mitad o poco más de la mitad de los electores de Coahuila ya no quieren que el PRI gobierne, pero no saben exactamente por quién votar. Manolo Jiménez se anda moviendo entre el 45 y el 50% de las preferencias electorales, pero con los otros tres rivales muy fracturados, pues se ve que, claro, que va a ganar.
Es que es importante lo que dices, porque como se van a leer los resultados del domingo con clave 2024, digamos, lo que se va a ver es que la alianza logra que se resista siempre y cuando va dividido Morena y su propia alianza. Si van juntos, digamos, si van divididos y va la alianza, pueden resistir, pero por sí misma no alcanzaría a ganar, por lo que tú me estás diciendo. O sea, un poco más del 50% habría votado en todo caso por un candidato contrario al PRI si hubiera ido unificado.
Sí, exactamente. Todo eso, o sea, con 50% si quieres, en una elección muy cerrada, que sería muy muy incierta. Y eso que Coahuila es uno de los estados más priistas del país, sí, eso sí, también sí, hay que decirlo, ¿no? Es de los que todavía han logrado mantener un voto duro, importante. Pero ahorita estamos viendo esa polarización. La ventaja de Manolo Jiménez sobre Armando Guadiana es amplia, pero depende sobre todo de cómo está la fractura en la izquierda, ¿no? Si Guadiana logra esa unidad, pues la desventaja que tiene frente a Manolo Jiménez se va a ir cerrando y va a ir disminuyendo.
Vamos a ver qué pasa esta semana. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise. Saludos.
Gracias. Vámonos al Estado de México. Le agradezco mucho a Enrique Hernández, que nos tiene la información sobre el mitin de cierre. Fueron dos los mitins de cierre de Delfina. Adelante para Morena, por supuesto. Adelante, Enrique.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Este domingo se llevaron a cabo dos de los cuatro cierres de campaña que tiene preparados la maestra Delfina Gómez. Toluca y Chalco fueron el gran escenario donde cientos de simpatizantes hicieron cita para acompañar a la candidata morenista. El llamado fue a dar la batalla maestra. Delfina Gómez estuvo acompañada por los aspirantes a la presidencia de la República, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noronha, y más tarde se sumaron Marcelo Ebrard y la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
En eventos distintos, ¿verdad? En eventos distintos.
Sí, primero fue en Toluca, llegaron los primeros, que fue Adán Augusto, y también Ricardo Monreal, y ya en Chalco llegaron precisamente Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ya para finalizar la jornada. Pero también, y ahí existe Delfina Gómez, que cerraron campaña con buenas cuentas, por lo que ahora el PRI pues ha llegado a casi a su final, y está preparando para que precisamente haga un buen papel ante los dirigentes a quienes les han dado la espalda por casi 100 años. Vamos a escuchar a Delfina Gómez.
Desde aquella primera responsabilidad como presidenta municipal de Texcoco, me he estado preparando día con día para este momento, para seguir trabajando en favor de la gente, para no olvidar mis raíces y mi origen, y que eso me permita no perderme en el horizonte de la vanidad y de la ambición.
Bueno, ella confía en que no le gane la ambición, pero también ella destaca que pese a los años, el pueblo mexiquense no guarda rencores y trabajará, y con el deseo de obtener pues un triunfo, pero también dar una atención cercana a los mexiquenses. Ellos también habló justamente el coordinador de la campaña, Horacio Duarte, y el líder morenista, Mario Delgado, quienes advirtieron que no hay que confiarse porque simplemente están preparando una campaña de gran cantidad de mapaches en ti. Por ello, no hay que confiarse y van a dar esta batalla. Vamos a escucharlos.
Que no haya margen para que intente robarse la elección. Tiene que ser una gran fiesta democrática, pacífica, pero tenemos que encabezarla nosotros. Depende de todos y cada uno de ustedes. Por eso, no hay que confiarnos.
Y es que por lo menos 125,000 personas cuidarán las casillas. Mario Delgado pidió a los héroes de las casillas comprometerse a cuidar el voto porque no van a permitir ningún tipo de irregularidad. El reporte de Steven Guadalupe.
Te agradezco, gracias. Vamos a una pausa y al regresar le tendremos la información del mitin de Alejandra del Moral. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tendremos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, le agradezco a Leopoldo Espejel que nos tiene información sobre el mitin enorme, también mitin en Toluca de Alejandra del Moral. Cuéntanos, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Ante miles de simpatizantes congregados en la Plaza de los Mártires en la ciudad de Toluca, donde cerró su campaña en busca de la gubernatura, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, adelantó Denise que el próximo domingo 4 de junio, la coalición que encabezan PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza obtendrá un triunfo contundente que no dejará dudas y en el que con su voto los mexiquenses serán los protagonistas de la salvación del Estado de México. Escuchemos.
No bajen la guardia, no cedan un milímetro. Hemos hecho 55 días de campaña sin descanso. No venimos por un triunfo cerrado, venimos por un triunfo contundente. Venimos por un triunfo, un logro que simplemente no tenga duda. Vamos por votos, votos y más votos.
El jefe Alejandra del Moral agradeció a la militancia, a los partidos que conforman su alianza, así como a la sociedad civil haberla arropado durante estos 55 días de campaña, los que dijo recorrió cada rincón de los 125 municipios mexiquenses. Por su parte, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, quienes estuvieron presentes en este mitin de cierre de campaña, reafirmaron de mí no tener duda de que el 4 de junio, con el triunfo de Alejandra del Moral, iniciará la recuperación del país. Y dejaron muy claro que las encuestas no votan. Escuchemos a Marco Cortés.
Y ahora sí, que en Palacio Nacional pongan sus barbas a remojar, porque a partir del 5 de junio iremos con todo para ganar la presidencia de la República.
Denise, a este mitin acudieron exgobernadores como Emilio Choltet, César Camacho y Erubiel Ávila. A través de un video, Arturo Montiel envió pues todo su respaldo a la candidatura de Alejandra del Moral. Denise, lo que tengo.
Muy bien, estaban todos, ¿verdad? Estaba Alejandro Moral.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
O sea, estaban todos ahí. Sí. ¿Y el ambiente cómo era?
El ambiente fue de color, fue multitudinario. Prácticamente todo el centro de la capital mexiquense estaba lleno. Algunos dicen que fueron 70, otros 100 mil los asistentes. El caso es que hubo por ahí un incidente antes de que iniciara la campaña, antes de que iniciara la campaña, en donde dicen que algunas personas de Morena enviaron a un grupúsculo de unas 15 personas de mis vestidas de negro, quienes pretendieron romper este evento, lo cual no lograron. Sí, por ahí.
Pero ¿quién dice? Ajá. ¿Tú lo viste?
No, yo todavía no llegábamos, necesitaron 10:30, pero esto ocurrió como a las 9:30 de la mañana. El mismo PRI anunció que pues habría sido gente de Morena quienes habrían tratado de enviar a un grupúsculo para que reventara este evento, lo cual pero, sí te digo que no ocurrió, no duró más de 3 minutos, no pasó nada. Después, tendría que a las 9, a las 4 para las 10, todo era color, toda la fiesta, sin ningún incidente.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la información. Por cierto, ¿encontraste por ahí algo, no, Lidia?
Pues sí, Denise, mira, justo retomando lo que pasó en Coahuila, luego de que el sábado el Partido Verde anunciara que declinaba su candidatura en Coahuila a favor de Morena, aunque el susodicho Lenín Pérez dijo que no, pues Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, anunció horas después que van a incluir al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, entre pues quienes van a participar en la encuesta interna para elegir al candidato en las de las presidenciales de 2024, o sea, claro, corcholata, tal sí, cual, lo que dijo tal cual fue, yo no sé por qué no lo habían lanzado antes, pero el senador Manuel Velasco está decidido a participar en la encuesta de Morena, tiene carácter ya de corcholata y es bienvenido a este procedimiento, bueno, así lo dijo en Saltillo.
No, para que luego no digan que es difícil la política, no, o sea, fueron el del Partido Verde declinó, no declinó, y al mismo tiempo al señor Velasco lo van a incluir como corcholata,
usaron, claramente.
Y bueno, pues ahí está. Pero bueno, está con nosotros Roy Campos. Roy, ¿cómo estás? Va a estar intensa esta semana.
sí va a estar intenso. Esa es la nota de esta semana. A ver, el lunes que entra todos vamos a abrir diciendo lo que pasó en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? A ver, lees bien lo de Coahuila, ¿eh? Es absurdo lo que hicieron. La conferencia lo hubieran podido dar aquí en el centro de la Ciudad de México. No tiene ningún impacto en Coahuila lo que hicieron. Cero impacto. No afecta a la boleta de esta empresa, no afecta a las candidaturas, y si alguien les hace caso, no tiene efecto en la contabilidad. O sea, no afecta nada.
Bueno, pero ya es corcholata, Velasco.
Sí, ya tuvo su primer premio, ¿no? Es un mensaje a Palacio Nacional, como diciendo, para 2024
no
está rota la alianza.
Sí, no nos queremos pelear. No lo está haciendo el PT.
Sí, y la lectura que el PT, por cierto, el PT no hicieron declinar ni hicieron ningún aviso, es decir, el Partido Nacional PT no aceptó la presión y no se presentó a declinar.
Bueno, pues ahí está. ¿Cómo ves ahora sí ya encuestas en medios de comunicación? Decía entre 14 y 18 puntos es lo que traen.
Sí.
Ahí me perdonarás, pero pues ya sabemos que las encuestas han fallado mucho en los últimos años, entonces pues simplemente un indicador más.
Sí, han fallado sobre todo en los puntos, digamos, ¿no? Porque si tú ves 2022, 2021, que son 15 más 6, 21 estados, salvo Baja California Sur, los ganadores más o menos se previeron. Baja California Sur fue el único.
Sí, pero es que aquí, digamos, aquí el tema va más allá del ganador, porque esto, lo decía yo, se va a leer con en clave 2024. El análisis va a ser, es decir, el análisis la noche de la elección no va a ser, que ganó Delfina. No, el análisis va a ser por cuántos puntos, qué significa eso para la alianza, suma los votos, como me lo decía Javier, suma cuántos votaron por la alianza, digamos, Andrés Manuel López Obrador, que fue separada, hubieran sido más, ¿para qué alcanza la alianza? ¿Sirve la alianza con PRI, PAN, o en realidad no sirve esa alianza y mejor hacen otra? Eso es la lectura, ¿no?
Exacto. Exacto, o sea, totalmente es al 24 y en términos de alianzas, ni siquiera de partidos independientes, de alianzas. Pero el Estado de México, veamos dos olas de encuestas. La primera ola de encuestas es previo al primer debate, donde todas decían, la más cerrada era Reforma, 14 puntos, era previo al debate. Pero después ya no habían aparecido encuestas serias, y entonces después del debate, la que vemos hoy del Financiero es la primera encuesta de ese tamaño. ¿Qué pasó en el Financiero entre previo al debate y acá cerrando? Que se cerró de 18 a 14. Pues es prácticamente nada. O sea, no bajó dos puntos Delfina y subió, pues es prácticamente nada en la encuesta del Financiero.
Sí, y la del Universal es más.
En la del Universal, sí, pero esa anteriormente tenía más de 20.
Entonces los dos dicen que se cerró.
Las dos dan, pero muy poquito.
Muy poquito.
Pero muy poquito. Entonces, la pregunta es, si las encuestas fallan, lo que vamos a encontrar, que es lo que hablábamos el mes pasado, es que terminó más cerrado de lo que se esperaba, y entonces que la alianza tuvo algún resultado porque logró cerrarlo. O que la sociedad tuvo algún resultado, porque ese otro dato va a ser importante. Participación. Lo que hizo que en el Estado de México y en Ciudad de México le fuera bien a la alianza opositora fue participación en el 21. Si aquí nos quedamos en 57 de participación, que son las que ha tenido Estado de México en las últimas elecciones, pues entonces no va a pasar nada extraordinario. Si vemos que la participación supera el 60% por primera vez en décadas en el Estado de México, es que hay algo que la sociedad está haciendo para participar. Entonces yo creo que hay muchas lecturas.
O sea, participación.
Yo sí creo que se va a cerrar un poco más, porque va a haber participación en algún momento de cierto sector en el Estado de México. Pero no va a alcanzar a voltear, es muy difícil que se voltee.
Ya, bueno, pues y la distancia será, digamos, entonces la participación es un elemento importante esa noche, y por otra parte, ¿qué impacto tiene la una distancia. Mayor participación sobre la distancia? En el caso...
Y Movimiento Ciudadano, ¿qué va a decir, Porque Movimiento Ciudadano hace una campaña, fíjate, si Movimiento Ciudadano hubiera postulado candidato en el Estado de México, pues veríamos normal cualquier declaración en contra del PRI o lo que, algo así, pues no voten por él porque aquí estoy yo para votar por mí. Pero siendo declaraciones antes de la elección del Estado de México, seguramente va a hacer declaraciones después diciendo, se los dije que iban a perder, que ese es su argumento.
Sí, porque lo que está diciendo Movimiento Ciudadano es la alianza debería ser conmigo, al PAN.
Exacto.
No con el PRI. Interesante. Bueno.
Coqueteándole al PAN están.
Me parece. Y en momentos electorales siempre le va bien al presidente.
Sí.
No, porque vi tus datos, ahora sí que las elecciones le sientan bien.
Sí, le sientan bien porque está en ese tema y pues la gente, pues ese tema sí lo ve. O sea, mientras no ve la Suprema Corte o Citi Banamex, pero la parte electoral sí la ve, ¿no? Entonces le va muy bien ahí.
Muy bien. Bueno, ¿algún otro tema para esta semana?
No, nada más. Bueno, toda la semana va a ser cierres de campaña, declaraciones y la elección y el análisis del día siguiente.
Ok, pues ahí vamos a estar platicando. Te agradezco, Roy.
Hasta luego, Benito.
Hasta luego, gracias. Y entonces ya me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
Sí, tenemos un problema con la comunicación, Denise. La estamos
me mandaste una fotografía. ¿Esto dónde muy salió? Rara. ¿Dónde la publicaron?
La publicó Marco Cortés el día de ayer, como a las 3 de la tarde, el presidente nacional del PAN. Y lo único lo fue a través de Twitter con dos etiquetas gato, hashtags, Cambiemos México, Piensa Azul, sin mayor contexto ni explicación. Y así lo subió ayer,
bueno,
como
y, por ahí de las 3 de la tarde. En esta imagen, nada más se las platico, aparece Marco Cortés y Lili Téllez con pues, unos tirando al blanco.
Arcos
y con unos flechas. Arcos, sí, flechas, sí, pero de las como de la Olimpiada, ¿no? O sea, sí. Se ven serias.
Deportivas.
Ah, pero, gracias.
Sí. Pero aquí vaya, los comentarios en las redes sociales qué es raro. Como de... ¿Por? ¿De dónde? ¿Cuál es la intención del mensaje, no?
Bueno, yo creo que el mensaje es como las reglas estas de Marco Cortés para el PAN fueron interpretadas como favorables a Santiago Krill, pues sacarse una foto tirando tiro al...
¿Cómo se llama esto?
Pues tiro al blanco, pero de verdad, o sea, no con las que uno tiene en su casa.
Y al final le estrechan, dan como un palmazo, un high five.
Por eso.
Téllez y Marco Cortés como
lo que quiere decir es, estamos bien.
Sí, exacto.
Estamos bien. Bueno, vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia quiere llevar a cabo un golpe de Estado técnico. Escuchó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con sus resoluciones los ministros pretenden anular al Ejecutivo. A pregunta expresa sobre si existe el riesgo, contestó que sí, y dijo que muestra de ello la propuesta del senador del PAN, Julen Rementería, para que la Suprema Corte lo destituyera al acusarlo de desacato judicial, aunque después este punto de acuerdo fue retirado y atribuido a un error de personal de apoyo. Acusó al legislador de estar cercano a un pensamiento fascista. Esto fue lo que dijo.
O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente. Y otra, pues, es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. O sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder. Sería un golpe de Estado técnico.
Sin embargo, pues el presidente señaló que por ahora no existen amparos que impidan a su gobierno continuar con proyectos de infraestructura como el Tren Maya. Dijo que su administración tiene el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. El presidente consideró que los integrantes de la manifestación en defensa de la Suprema Corte actuaron con prepotencia al quitar mantas y pancartas de simpatizantes de Morena que mantenían un plantón contra los ministros desde hace varios días. Dijo que no le extraña que se hayan sumado a la marcha personajes como José Ángel Murría o Margarita Zavala y confió en que ya no haya violencia. Pues cuando se usa la fuerza, dijo, es porque no se tiene la razón.
Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. De acuerdo al informe que tengo, 3,000 personas, muy erizo. Tiene que echarle más ganas, pero la verdad, no tienen causa, no hay bandera. Está complicado defender a la Corte, decir la Corte no se toca, defender a jueces, a magistrados, a ministros que violan la Constitución.
Indicó que hasta esta mañana no tenía conocimiento de la notificación oficial del Tribunal Electoral que le ordena abstenerse de hacer llamados al voto y eliminar las conferencias donde hizo referencia a este plan C, que implica que su movimiento gane también la mayoría en el Congreso. López Obrador dijo desconocer cuál fue la falta, pero garantizó que acatará la resolución.
Somos respetuosos de la decisión. No sé exactamente qué fue lo que dije y que están prohibiendo. No nos ha llegado la notificación todavía, o no estoy enterado, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa es lo que quieren que se quite, y lo quitamos, no hay ningún problema. Ya la gente, cuando nosotros vamos, ya ellos van de regreso, se dan cuenta de todo, el pueblo está muy consciente.
Denis, parte de lo que se dijo esta mañana.
Te agradezco. Gracias, Sara Pablo, con este reporte. Vamos a hacer una pausa y al regresar le vamos a tener toda la información sobre esta manifestación, efectivamente, que fue a la Suprema Corte de Justicia. La portada de hoy de la jornada es terrible, la fotografía, porque efectivamente se aprecia a un hombre forcejeando con otro, quitándole... en fin, en este tema de que se quitaron estas... pues estas pancartas y demás, en realidad no había mucha gente.
Las casas de campaña también, sí, las de arriba, sí, las tiraron.
Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a tener en un momento más el reporte sobre lo que ocurrió en la Suprema Corte. Lo platicaremos también con Javier Martín Reyes y vamos a darnos una vuelta por el Popo a ver cómo anda. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Víctor Gamboa, periodista del Universal, que nos comenta cómo ocurrieron, Víctor, estas manifestaciones. Estabas ahí, cuéntanos este tema. Ya citaba yo la fotografía, terrible fotografía de la jornada, de un hombre claramente más joven, zarandeando a otro con un morral que se ve que era de los que estaba ahí en el plantón frente a la corte. Cuéntanos qué fue lo que pasó.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Entonces, pues sí, fue una manifestación, una marcha que se había anunciado sería pacífica. La idea de los organizadores era caminar desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo Capitalino, y de hecho, pues transcurrió con toda normalidad y tranquilidad la movilización desde la Plaza de la República, cruzando Reforma, caminaron sobre todo la Avenida Juárez, después tomaron Madero para llegar a la Plaza de la Constitución, y como lo habían anunciado, llegaron hasta la plancha del Zócalo, y ahí frente a Palacio hicieron un breve meeting encabezado por los organizadores de la organización Chalecos México.
¿Sí?
Y de repente, Denise, alguien se le ocurrió, gente que venía con unas playeras blancas, acercarse al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera improvisada, y pues unos 500 de los 3,000 que más o menos marcharon en esta movilización, calculo que unos 500 se acercaron ahí a la fachada, a la entrada principal de la Suprema Corte, donde desde hace más de un mes hay un plantón de gente pues que es crítica y detractora de la ministra Norma Piña y de los ministros de la Suprema, ¿sí?, Corte. Y ahí se hizo la trifulca, de repente llegaron pues de manera violenta estas personas a arrancar pancartas, a desmantelar el campamento, y sí, efectivamente, pues hubo ahí jaloneos, hubo pues una situación muy complicada, muy difícil, que tuvo que intervenir la fuerza pública para evitar pues que hubiera lesionados o que la sangre llegara al río. Afortunadamente estaban ahí fuerzas públicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y actuaron, protegieron a estas personas que estaban en
que no eran muchas, entiendo.
Eran superadas con creces las personas que estaban ahí en plantón, eran unas 20, 30 personas tal vez, y el número de manifestantes era mucho mayor. Y empezaron a gritarse, a insultarse, a aventar botellas de PET, a aventar incluso algunos bancos de plástico que estaban ahí, desmantelaron todo lo que tenían ahí, las mesas para la recolección de firmas, en fin, hubo un momento muy tenso.
¿Y nadie llamó a que se detuviera esa agresión?
No, fíjate que a mí me sorprendió porque entre los manifestantes que llegaron en la marcha, había mucha gente de la tercera edad también, había jóvenes, pero de manera pues mayoritaria, tal vez gente adulta, y se acercaron también ahí a observar quienes estaban en la primera línea, que llegaron a desmantelar y arrancar pancartas, ahí a agredir, pues fueron algunos jóvenes que no se identificaron. Después nos dijeron que pues había posiblemente infiltrados. Nadie llamó a la cordura, al contrario, estaban enardecidos, aventando pues lo que tenían a la mano, líquidos que incluso nos cayeron. Ahí pudimos resguardarnos atrás de la fuerza pública, los policías que tenían sus escudos y que también estaban ahí protegiendo a las decenas de personas que estaban ahí en plantón. Y que finalmente fueron evacuadas hacia la calle de Corregidora, subidas a un vehículo de la propia policía capitalina,
y
se quedaron simplemente los manifestantes ahí arrancando, y al final de cuentas pues se quitó todo lo que eran las pancartas y las mantas enfrente de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia.
Gracias, Víctor, te agradezco mucho. Me tengo que ir a una pausa. Buenas gracias, tarde. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Terrible, finalmente, una defensa así de la corte, me lo parece, Javier. Una manifestación que termina en lo que terminó esta manifestación del pasado fin de semana.
Sí, a ver, yo creo que cualquier tipo de manifestación, digamos, no pacífica, es algo que hay que condenar. Creo que es una manifestación que originalmente se convocó, ¿no?, por la defensa de una institución importante como es la Corte. Yo creo que lo hemos platicado en diferentes momentos, las críticas que se han lanzado desde el poder presidencial y que se han reflejado también en manifestaciones como quemar la figura de la ministra presidenta Norma Piña, el tema de los ataúdes con caras de integrantes de la Corte, son inaceptables, pero no porque sean inaceptables. Ese tipo de críticas de Nice a la Corte, pues se justifica a final de cuentas que se recurra a métodos violentos. Creo que en principio la libertad de expresión y manifestación es algo que protege a todas y todas, independientemente de cuál sea el punto de vista que se está defendiendo, y pues sí, muy lamentable desgraciadamente lo que vimos el día de ayer.
Y que no creo que le haga bien a la Corte.
No, para nada, ¿no? Digamos, o sea, sí creo que a final de cuentas la gran defensa de la Corte, y además creo que es correcto, que es en el sentido de la Corte no ha hecho otra cosa, digamos, que marcarle los límites que marca la Constitución al poder público, pues ahí hay, déjame ponerlo así, un discurso que defiende ante todo la legalidad, la constitucionalidad, la defensa del Estado de Derecho. Yo creo que las decisiones que ha tomado la Corte recientemente, Denise, son justificables desde un punto de vista jurídico, y creo que esto lo único que hace pues es darle pretextos a esas infundadas críticas que se han lanzado desde el poder, y bueno, pues no, digamos, ya lo escuchamos hoy en la mañana, el presidente hablando incluso de un golpe de Estado, simple y sencillamente, porque la Corte está haciendo su trabajo. Bueno, pues a final de cuentas esto es algo que termina alimentando el discurso presidencial. Entonces sí creo que flaco favor le hicieron estas personas a la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, pues seguirá el tema. De todos modos, lo vemos, no pierde intensidad en el debate. Y bueno, pues sí, por una parte sí están esos ataques, aquí lo hemos dicho. Además, Ana Laura Magaloni nos decía muy interesantemente cómo había que separar a la Suprema Corte de los jueces que el presidente trae a cuento continuamente, que es verdad, toda la experiencia ciudadana frente a la justicia es pésima, y pues no es obviamente la Suprema Corte, sino es otro nivel. Pero bueno, en todo caso, este fin de semana sí, las imágenes sobre este desalojo, una mayoría que se lanza contra unas personas que están ahí, en fin, totalmente innecesario. Se puede vivir con un plantón enfrente, es decir, me parece increíble que se haya decidido hacer algo así. Pero bueno, te agradezco mucho, gracias.
No, hombre, por nada, Denise, que estés muy bien. Un abrazo.
Gracias. Y bueno, vámonos con este tema impresionante, porque realmente no hay, nos falta entender lo que hay detrás. Iram Espinosa de los Monteros, corresponsal allí en Jalisco, qué gusto saludarte. A ver, Iram, esto no es, cuando la información era 5 jóvenes desaparecieron, pues ¿qué nos vino a la mente? Un error, 5 jóvenes juntos, grupos criminales que se confunden, se fueron a una casa los jóvenes y era una casa que tenía vínculos con el crimen, en fin, cosas que hemos visto allá. Pero lo que pasó ahora sí, esto sí no tiene nada que ver, no tiene precedente, hay muchos misterios, por supuesto, y es esta desaparición de 7 trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes, de un call center en Jalisco. Entonces, aquí ya es, ¿qué estaban realmente haciendo en el call center? ¿A qué se dedicaban en ese call center? ¿Había un vínculo criminal en el call center o una actividad criminal en el call center? En fin, entre todas las cosas que se están mencionando, lo cierto es pues que ocurre algo rarísimo, que es la progresiva desaparición, no de un solo golpe, de trabajadores de ese call center, y por lo pronto pues hasta ahí estamos, y el hecho de una serie de investigaciones que está haciendo la fiscalía. Nosotros vamos a tratar de hablar con el fiscal, pero ninguna historia que haga sentido por el momento. Iram, cuéntame dónde estamos.
Totalmente, Dani, totalmente. Es que este recorrido, digamos, que haces en torno a estos hechos, hay muchas dudas, ¿no? De 7 trabajadores que ya se sabe son 2 call centers, ambos ubicados en el municipio de Zapopan. ¿Por qué desaparecerles? ¿Qué información tenían? Bueno, lo que conocemos hasta el momento, lo que se ha referido por parte de la Fiscalía de Jalisco, hoy también por parte del gobernador en un breve mensaje a través de redes sociales, es que esta investigación, la que realiza la Fiscalía, podría tener vínculo con una que daba a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales del mes de abril. Hablaba en aquel momento, pues advertía de la existencia de 19 supuestas compañías, en aquel momento reiteró el gobierno de Estados Unidos, 19 compañías ubicadas en zona metropolitana de Guadalajara y también en Puerto Vallarta, y a través de estas compañías se realizaban estafas o fraudes a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, jubilados. ¿Cómo se hacía esto? Supuestamente, de acuerdo a esta investigación, se les vendían tiempos compartidos a través de llamadas telefónicas. Hablábamos la semana pasada de que estos call centers buscaban personal que fuera bilingüe, precisamente para pues dar el servicio. Y también hablábamos de este asunto de la venta de tiempos compartidos, junto con otra actividad que era la recuperación de cuentas sin cobrar créditos hipotecarios. El asunto es que, de acuerdo a la liga que hace la Fiscalía de momento, es que una de estas empresas señaladas por el gobierno estadounidense podría ser precisamente... ¿Perdón?
No, no, te escucho, te escucho. Ah,
decía que podría ser precisamente alguno de estos call centers.
A ver, Irán, te voy a interrumpir porque tengo en este momento al fiscal general de Jalisco en la línea telefónica. No, no te vayas, Irán, termino contigo, pero déjame ir primero con el fiscal. Está el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Fiscal, buenas tardes.
Hola, Denise, buenas tardes.
Pues decía, fiscal, este es un caso como ningún otro. No es como lo que hemos visto ni en Jalisco ni en otras partes, esta progresiva desaparición desaparición de una serie de jóvenes. Nos estaba contando justamente nuestro corresponsal Irán Espinosa de los Monteros sobre esta relación que se está estableciendo con una denuncia hecha en Estados Unidos de estas empresas, compañías que estarían haciendo pues estafas a ciudadanos en Estados Unidos. Le quería preguntar cómo van ustedes, cuáles son sus líneas de investigación en un caso francamente atípico.
Sí, bueno, Denise, antes que nada, buenas tardes por el espacio. Te comento que, como se ha venido dando información desde el inicio, este caso, como bien refieres, es atípico. Tuvimos información al inicio por las denuncias presentadas por los familiares. Desafortunadamente, la información la fuimos cruzando de manera paralela y con datos que de repente no checaban, porque desde el inicio de las denuncias, en algunos casos, los familiares o no tenían la información o no sabían a ciencia cierta el lugar de trabajo de sus familiares. En algunos otros casos, en las denuncias nos refirieron una actividad diferente a la que ya ahora tenemos aparentemente confirmada en las investigaciones.
O sea, contradicciones iniciales. Contradicciones
desde el inicio. Entonces eso también a la postre a nosotros como autoridad nos hace un poquito más complicada la investigación y el comenzar a agotar líneas de la misma. Comentarte que al momento, como ya lo referíamos en una entrevista anterior, sí tenemos 7 personas confirmadas ya ligadas con este evento, con esta investigación, de las cuales se refiere que en su totalidad trabajaban en esta especie, como le llamaron en un inicio, de call center, que a la fecha y por la investigación que ya se ha realizado y los datos que tenemos, te puedo decir que pues es una clasificación que se le dio al inicio, pero que
fachada
sí, una especie, si me lo permites así en términos muy amplios, sí, una especie de fachada, porque de entrada información solicitada a otras autoridades administrativas para identificar el giro, la actividad de estos lugares, no hay información, no hay permisos como tal otorgados con esta modalidad de call center. Entonces todo eso se fue rescatando con las diligencias, con los cateos, y bueno, pues también comentarte algunos de los indicios que localizamos en la primera finca, que es la de Jardines Vallarta, algunas anotaciones, algunos pintarrones con nombres de clientes, casi todos en su mayoría por el tipo de nombre, presumimos que son del extranjero. Tenemos algunas anotaciones de metas por cumplir en cuanto a dinero. Localizamos vegetal verde consistente en marihuana, algunos cinchos, manchas semáticas. Localizamos una máquina contadora de billetes. Localizamos también algunas identificaciones que no coinciden con las personas que tenemos denunciadas como desaparecidas.
Permítame un segundo, fiscal, tengo que hacer un corte comercial. Por favor, no se vaya, le voy a agradecer que se quede conmigo. Déjeme ir una pausa y regreso con usted. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Mucho y regresamos, y le agradezco mucho al fiscal del estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal general de Jalisco, que se haya quedado con nosotros. Varias preguntas. ¿Usted nota que hay esas contradicciones las contradicciones entre los familiares? Y aquí le voy a hacer una pregunta. ¿La hipótesis es que los familiares no sabían en dónde estaban sus hijos, les habían dicho algo distinto, o que estaban guardando su información? ¿Qué es la impresión que le queda?
La impresión que tenemos es que, en definitiva, la mayoría de las familias desconocen la ciencia, por lo menos por lo que están en las investigaciones a qué hacían y a qué se dedicaban.
Ya. Cuénteme algo nada más. ¿Son jóvenes estos que tenían antecedentes o en realidad fueron contactados por alguna experiencia en call center o porque hablaban inglés y se vieron envueltos en algo así? ¿Qué hipótesis maneja?
No, la hipótesis que tenemos o una posible línea con los datos que ya tenemos hasta el momento en la investigación es que por lo menos entre ellos sí tenían contacto, sí se conocían, incluso entre ellos se fueron invitando para trabajar.
En o sea, hay un vínculo.
Hay un vínculo entre ellos, por lo que tenemos confirmado hasta ahorita.
Ya. ¿Y usted los ve hoy como fugados o secuestrados?
No, definitivamente yo creo que aquí sí tenemos que, si me permites, hacer una precisión. Dígame. Nosotros por protocolo y por convicción tenemos que seguirlos buscando como personas desaparecidas. Uh-huh. Esa es nuestra línea, esa es nuestra misión, vaya. Tenemos que localizar. Sí, sí. Entonces, ya con independencia de toda la información que ha venido saliendo, o sea, sí quiero comentarte, el resultado de los cateos ha sido precisamente porque los estamos buscando. Y es información que de alguna manera también se tiene que estar actualizando porque también es un derecho de la familia el conocer.
Claro, claro. Es que además son jóvenes que no tienen ningún antecedente penal, por lo que me dice.
No, sí hay información.
¿Ah, sí hay?
De que por lo menos una de las chicas que está denunciada como desaparecida sí presenta algunos registros de comparecencias ante el Ministerio Público en algunas averiguaciones previas en años pasados.
¿Sobre
precisamente
qué?
De fraude.
De fraude, defraudación fiscal, defraudación, perdón.
No, de fraude.
De fraude.
Sí.
Ya. Bueno, entonces, es que, digamos, el hecho de que pudieran estar trabajando y cometiendo un delito no quita que puedan ser víctimas. Es decir, las dos cosas pueden coexistir, víctimas de quien los empleó, etcétera. Entonces, por lo pronto, ustedes los están buscando. Esta relación que se estableció con esta investigación que hizo Estados Unidos y esta alerta, digamos, hoy también están en eso ustedes,
sí,
revisando esa información.
Y precisar, Denise, el tema de la nota en su momento emitida por el Departamento de Tesoro en
Estados Unidos.
Ya es un tema que tendrá que confirmar o descartar más adelante. Uh-huh. Ahorita la información que nosotros tenemos es derivada precisamente de los
suyos.
Uh-huh. Y algunos documentos que nos hacen presumir que la actividad que se estaba llevando en estos lugares no es propia de un call center, como generalmente conocemos.
Digamos, es que a partir de lo que usted me cuenta, es muy fácil juntar las dos cosas. Pero efectivamente,
claro,
lo que usted me está diciendo es, nosotros es derivado de nuestra investigación, es lo que sale, y esto aparentemente coincidiría con lo que en su momento el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó sobre la existencia de compañías que se estaban dedicando a defraudar a personas de la tercera edad de los Estados Unidos.
Sí, que precisamente cuidando esa postura y esa información, Denise, es que ya hemos tenido comunicación y contacto con autoridades federales, tanto con la Secretaría de Seguridad como con Fiscalía General de la República, porque es información que incluso estamos obligados por ley a dar vista, a compartir, para que en su momento se abran las líneas de investigación que se tengan que agotar.
Ya.
En temas de delitos, incluso de un orden diferente.
A ver, ya nada más sobre el tema de las manchas hemáticas. ¿Estas manchas hemáticas que encuentran en la finca corresponden a alguna de las personas? ¿Todavía no lo saben?
No, todavía no lo sabemos porque uno de los datos que tenemos de forma preliminar por algunos testigos del primer evento de la finca de Jardines Vallarta, sí nos refirieron sujetos armados y en un despliegue similar al crimen organizado para privar a estas personas.
Ya
como está fijado en la carpeta y vamos a esperar los resultados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Muy bien, pues le agradezco mucho, fiscal, a menos de que tenga algo más que decirme, yo le agradezco su información.
No, al contrario, Denise, gracias a ti por
gracias.
El espacio y por tantos muchachos.
Gracias. Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal general del Estado de Jalisco, inquietante, la verdad que le digo, muy inquietante y muy... Y todo esto, el tema de todo lo que se ha ido descubriendo, en fin, vamos a estarle informando, por supuesto, puntualmente. Está Raúl Feliz con nosotros, a quien le agradezco, como siempre, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Neni.
¿Cómo viste los datos que da el INEGI en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo? Me llamó la atención este dato en donde dice que 2.4 millones de personas más en, bueno, digamos, trabajando, no empleadas, que el primer trimestre del 2022. Esto por el primer trimestre, comparando primer trimestre de 2023 a primer trimestre de 2022, pues suena a una cantidad significativa.
Bueno, déjame decirte que, bueno, lo hemos venido diciendo, estas cifras realmente no son totalmente nuevas en lo que corresponde al desempleo, porque tenemos un reporte mensual, este es un reporte trimestral, que tiene una muestra mucho más amplia que la muestra mensual. La realidad es la siguiente, la economía mexicana ha recuperado todos los empleos perdidos y se ha puesto en la tendencia, en la línea de tendencia que traía antes del COVID. O sea, estamos hablando de que el número de empleos total, formales e informales, ha alcanzado 58.5 millones. Y que estos son 2.4 millones más que el año pasado. Pero recuerda que cada año también crece la cantidad de personas que va a buscar trabajo, ¿no?
Sí, claro.
Lo que se llama la población económicamente activa, pero en este caso el incremento fue de 2 millones de personas, pero el empleo fue de 2.4 millones, quiere decir que 400 mil personas dejaron el desempleo, ¿no? Por eso alcanzamos la tasa de desempleo en el primer trimestre más baja de los últimos 22 años.
Bueno, pues suena una buena noticia.
Extraordinario.
Sí, suena una muy buena noticia, porque pues aquí el tema, por supuesto, era de entrada recuperar donde estábamos y luego pues superarlo, porque efectivamente cada año entran miles de personas al mercado de trabajo. Habrá que ver cómo se sostiene esto o si se sostiene en el tiempo. Y por supuesto lo que dije también, porque esto lo he aprendido de escucharte a ti y demás, es que eso no nos habla tampoco de la calidad del trabajo. Veo aquí que 730 mil de esas 2.4 millones de personas fueron en micronegocios, 412 mil en pequeños establecimientos y 372 mil personas en grandes. Supongo que los de las grandes son los que podemos imaginar que tienen prestaciones y demás. Los otros están trabajando, no creo que con prestaciones.
No, sí, tienes toda la razón, pero este es un tema, Denise, que cambia
estructural
a lo largo de décadas, ¿no?
Sí, estructural.
No de un año a otro ni de un gobierno a otro. Esta es la realidad que ha tenido México en los últimos 30 años. Básicamente hemos sido oferentes de mano de obra barata, con muy poco componente de capital humano y de productividad. Entonces, esta situación no ha cambiado, sigue siendo la misma que en los gobiernos anteriores. La economía mexicana siempre ha sido capaz de crear muchos empleos, permanecer con una tasa de desempleo baja, pero con ese problema que tú mencionas, de que son empleos no necesariamente formales, incluso los que son formales son empleos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, cuando mucho.
Bueno, pues ahí está. Te agradezco muchísimo. Gracias, Raúl. Una buena noticia para empezar la semana. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chicos, ¿tienen alguna noticia?
Estamos pendientes de la cotización peso dólar, Denise, porque desde la mañana se hablaba del superpeso otra vez. En estos momentos la cotización es de 17 pesos con 58 centavos.
Pues sí,
la mayoría de las bolsas están actuando de manera positiva. La Bolsa Mexicana de Valores en verde para arriba, 0.44%. El Dow Jones, 1%. El Nikkei, 1.03%. Vaya que hay reacciones positivas a la bolsa, porque todo, sobre todo este fin de semana, se alcanzó ya un preacuerdo para este techo de deuda en Estados Unidos.
Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Tengo a Carlos Valdés, al ingeniero Carlos Valdés, que ya está en la línea telefónica. Lo saludo. Ingeniero, ¿cómo está?
Todavía no lo tenemos, Denise.
Me dicen que ya lo tenía. Bueno, vamos a ir entonces una pausa y vamos a regresar. Lo voy a tener después, simplemente porque queríamos darle una, ahora sí que una checada, cómo está el
9 exhalaciones en las últimas 24 horas.
Así es. ¿Qué significa? ¿Qué están anticipando? En fin, vamos a ver qué es lo que nos dice. Tendremos también información con Mauricio Meshulam. Hubo elecciones en Turquía, estuvieron las elecciones en España, el retroceso del Partido Socialista Obrero Español. Se adelantan las elecciones generales en España, aparentemente para evitar una alianza, o quiere el Partido Socialista evitar una alianza con de derecha y extrema derecha. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información. estamos aquí atando cabos con nosotros el ingeniero Carlos Valdés, a quien le agradezco muchísimo. Como siempre, ingeniero, ¿cómo está? 9 exhalaciones, pero parece que se tranquiliza, ¿no?, el popo.
¿Qué tal, Denise? Sí, está bajando la amplitud de la señal sísmica, que es con la que evaluamos la cantidad de energía que está liberando, pero la sigue manteniendo por una cantidad impresionante de horas. Los últimos 3 días, sábado, domingo, el reporte que finalizó el día de hoy a las 10 de la mañana, tienen 23.5, 23.6 y 23.7 horas de actividad. O sea, el volcán, llegamos a ver el día miércoles 17 horas, fue cuando dijimos esto está bajando y ya retomó. Claro, el cambio que hay, que al menos se apreciaba claramente en la mañana, era la fumarola es muy blanca, no lleva ceniza, no hay emisión de ceniza, daba la impresión de ser gas y vapor de agua, y esto se queda en la atmósfera. La ceniza cae por el peso, porque son fragmentos sólidos y partículas que pesan, entonces en este caso probablemente lo que no recibiremos será más ceniza, pero lo que sí podemos decir es que el volcán sigue liberando una gran cantidad de energía a través de su cráter y a través de esta vibración que estamos monitoreando. Entonces,
sí, entonces en realidad decir que va para abajo no está bien, porque sí. El indicador no es ese, el indicador es que tiene una actividad muy intensa y simplemente, importante. Sí, entonces, y en cualquier momento puede volver a lanzar una mega fumarola cantidad de ceniza.
Una emisión de ceniza, ¿no? Exacto, ¿sí? Exacto. Sí, yo sé que queremos que se detenga y que nos deje tranquilos, pero aquí el que manda pues es el volcán, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es evaluar esta cantidad de actividad que tenga, lo decíamos, ¿no? El que trabaje 23.7 horas, pues trabaja las 24 horas, ¿no? Y pocas personas conocemos que trabajan las 24 horas y el volcán lo está haciendo 3 días seguidos sin mayor complicación. Entonces, es bueno, por un lado, la respuesta sería sí, está liberando energía de una manera controlada y no crítica hacia las personas, hacia nosotros, ¿no?, que vivimos alrededor.
Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero.
Con mucho gusto.
Hasta gracias. Luego, bueno, y me voy con Mauricio Meshulam. Mauricio, 2 temas a nivel mundial. Por supuesto, la que ya no era tanta noticia es el triunfo de Erdogan en Turquía. Lo habíamos platicado, me dijiste, pues con los datos de la primera vuelta era como, digamos, se esperaba. Cuéntame un poco cómo ves en cambio lo de España, un triunfo muy claro de la derecha y de la extrema derecha. Y la decisión de Sánchez, el primer ministro, Pedro Sánchez, el primer ministro español, de adelantar las elecciones.
Pues sí, mira, en España, en Turquía, efectivamente, esperado, sí es noticia en términos de todas las implicaciones. Hoy los análisis que se escriben al respecto de Turquía son interesantes, tienen que ver con qué se espera de un Erdogan quizás más duro al interior y quizás más suave al exterior, posiblemente el ingreso ahora sí de Suecia a la OTAN, por ejemplo, esa podría ser una repercusión importante. Vamos a ver cómo reacciona un Erdogan después de haber ahora sí ganado las elecciones, si le va a bajar 2 rayitas al nacionalismo o si vamos a seguir viendo al Erdogan que habíamos visto, pues por lo menos en los últimos años, los últimos meses, de manera muy clara, pero probablemente al interior de Turquía sí apretando las tuercas en aquellas zonas en donde perdió claramente el apoyo y pues usando los recursos del Estado, como lo ha hecho en otros momentos para intentar recuperar apoyo para su partido. Esa es la parte turca y, claro, repercusiones internacionales muy importantes. En cuanto a España, pues sin duda la noticia tiene que ver con el adelanto de las elecciones, porque la decisión de Pedro Sánchez es que en este momento pues el partido no cuenta con la legitimidad suficiente para el mandato, digamos, para seguir gobernando, y siente que es necesario renovar esa legitimidad y adelantarlo. Definitivamente pues estamos hablando de los descontentos propios de el desgaste de gobierno, temas que tienen que ver con la economía, la inflación, el desgaste que ha sufrido España en los últimos años, y también pues este fenómeno global de que los partidos no tradicionales también empiezan a
a tener un importante apoyo, y pues habrá que ver en qué medida juega la extrema derecha un rol en estas elecciones, ya las elecciones de nivel nacional, ¿no?
Bueno, que serán para el mes de julio, hasta donde entendí. Entonces España se va a estas elecciones. También, bueno, me llamó la atención esta lectura que hacían algunos observadores, que consideraban que era, digamos, que se estaban yendo a elecciones para también evitar que, si se quedaban más tiempo, el desgaste pudiera significar mayor peso de la extrema derecha. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, este fue la actividad, digamos, más relevante políticamente el fin de semana. Te agradezco mucho, Mauricio.
Al contrario, seguimos pendientes. Gracias.
Gracias. Hasta pronto. Y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿qué tal la final?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues mejoró mucho, hay que decirlo así.
Sí, sí.
Creo
sí,
que
sí.
Al final tuvimos un desenlace realmente muy emotivo, dramático, qué bueno. Y bueno, yo me parece que al final tenemos en Tigres a un muy digno campeón, un equipo que desde el principio de temporada estaba contemplado para eso, que tuvo una campaña llena de incidentes, de accidentes, cuando te quitan a tu entrenador, porque prácticamente se lo arrebataron en la jornada 5 para llevarse Diego Coca a la selección mexicana, pues había ahí todos, el plan se descompone. Entonces hay que aplaudir a Tigres, que realmente supo encontrar el camino, tuvo algún momento con Chima Ruiz, que recibió una oportunidad, llegó Robert Dante Siboldi, le ha dado orden a este equipo, y ayer vimos la capacidad que tiene un cuadro que ha sido un equipo legendario, sobre todo una columna vertebral integrada por jugadores como Nahuel Guzmán, Pizarro, Guiñac. Lo que son las cosas, no está Guiñac en su mejor momento,
no.
Y aún así Tigres le alcanza para ser campeón, es decir, ahí se ve la fortaleza, el músculo de un equipo, lo tiene, porque después, bueno, Quiñones dio un gran partido, hay que aplaudir lo que ha hecho Córdoba, el chico mexicano, que realmente me parece que es el hombre más valioso de la liguilla, indudablemente el jugador más importante de Tigres.
Impresionante el desgaste final. Físico de ayer, ¿eh? Wow, o sea, corría todas.
Yo no pensaría, Denise, que Tigres iba a desgastarse más porque obviamente es un equipo de una edad importante, ¿no? Guiñac jugó los 120 minutos. Igual Pizarro, jugadores que corrieron todo el partido, Quiñones, Aquino, pero ahí está un equipo de experiencia, un equipo de gran capacidad. Mucha gente me decía hoy que bueno, que tenemos que entender que el fracaso de Chivas, sí, Chivas fracasó, punto. No le vamos a tener miedo a esa palabra, a ese término, porque si no le estaremos faltando el respeto a la grandeza que tiene Chivas. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo, Denis? Chivas jugó toda la temporada más allá de sus propias expectativas. Lo hizo en la temporada regular, cuando terminó con una campaña de 34 puntos empatado con el América. Lo hizo en la liguilla cuando se dio el lujo de eliminar a sus dos acérrimos rivales, Atlas y América. Lo hizo en esta final cuando a 30 minutos del silbatazo que le decretaba como campeón, tenía 2-0 a Tigres en la lona.
Es decir,
yo entiendo que le podemos reclamar a Chivas que no haya levantado el trofeo porque es un equipo grande. Pero créanme, este Guadalajara hizo más lo que todos esperábamos de ellos.
Sí, creo que es interesante el comentario, porque además pues es eso, que hizo muchísimo Chivas. Hay una diferencia enorme en el promedio de edad de Chivas y de Tigres. Tigres una enorme experiencia, jugadores que han ganado quién sabe cuántos campeonatos, en fin, y Chivas mucho más joven, en fin, pero sí. En todo caso, pero lo que diría yo es un gran espectáculo ayer.
Sí, al final sí, Denise, qué bueno que finalmente el fútbol ganó en ese sentido. Había quedado de ver el jueves en el partido de ida en Monterrey. En la vuelta realmente vimos muchas cosas interesantes. Quizá no alcanzó el nivel en cuanto a calidad futbolística, pero realmente el primer tiempo fue espectacular. Tigres dominó. Tigres fue mejor en los 120 minutos, hay que decirlo así. Pero bueno, Chivas tuvo momentos de inspiración en la primera parte donde, siendo muy vertical, logró descubrir el más importante defecto que tiene el conjunto de Tigres, que es la defensa, ¿no? Y lo tuvo al borde del fracaso también a Tigres, ¿eh? Lo tuvo 2-0. Y luego podemos decir que Paunovic se equivocó, como se equivocaron otros en esta liguilla, que ya les costó el trabajo, el caso de Vucetich, el caso de Fernando Ortiz con el América, que Paunovic se equivocó cuando hace los cambios y saca del terreno a Alexis Vega y a Ronaldo Cisneros, sus delanteros, ¿no? Pensando en amarrar el juego, pero pues no sabemos qué pasa por la cabeza de un entrenador en ese momento. Él pensó que era la mejor decisión. Ahora lo podemos criticar de que fue timorato, de que en lugar de buscar el tercero se dedicó a conservar el marcador, que no tomó en cuenta los grandes futbolistas que tenía Tigres, sí, pero hay que estar ahí para tomar la decisión, porque si finalmente hubiese aguantado Chivas con el 2-0, 2-1, pues hoy estaríamos hablando de que Paunovic es un auténtico genio. Para mí es el entrenador de la temporada, realmente, más allá de su derrota. Y bueno, creo que lo de Chivas no es ser condescendiente con ellos, pero creo que ya han cumplido con una gran, gran temporada.
Gracias. ¿Algo más? Dime.
No, ya hablaremos de ganaron Djokovic y ganó Alcaraz también al comenzar el Roland Garros, un Roland Garros extraño sin Rafael Nadal.
Pues sí, por primera vez en quién sabe cuántos años, no lo tengo el dato, pero deben ser muchísimos años en que este torneo no se juega con Rafael Nadal, así es que también eso lo vuelve interesante, interesante por lo que significa y por lo que tocará para ver quién puede sustituir, si es que se puede sustituir a Rafael Nadal en ese torneo. Te agradezco muchísimo, gracias David.
Saludos, gracias.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
¿Cómo estás, Alberto? Cuéntanos cómo va todo.
Pues muy, muy inestable, Denise. De hecho, ahorita ya con tormenta en la Ciudad de México está soplando muy fuerte el viento. Hay mucha energía potencial disponible en el Golfo de México y todo esto está viajando hacia zonas del noreste centro del país. Para el día de hoy, tormentas eléctricas muy fuertes con granizadas severas. La alerta está para Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en la parte de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Valle de México, por supuesto, la zona de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, aquí tendremos formación de nubes de tormenta eléctrica muy fuerte para el día de hoy.
Bueno, pues sí, se siente ya en la Ciudad de México. ¿En qué otra parte? ¿Es el centro?
Pues me llamó la atención, sobre todo en estos momentos, que la zona de Cancún, para la noche de Matamoros hacia la zona de Nuevo Laredo, ahí estaría muy fuerte la actividad encendiendo a partir más o menos de las 9:10 de la noche. Y en estos momentos hay una rotación de nueve tormentas en el Golfo de México, donde ya hay que recordar que ya tenemos condiciones propicias para la formación de los ciclones tropicales. Viene un tren de 5 ondas tropicales avanzando por el Atlántico, la primera en la costa occidental de África y la última llegando a la zona de Venezuela. Todo esto llegará prácticamente a partir de los próximos días. Así que se va a ver un incremento importante en el patrón de lluvias en prácticamente todo el territorio nacional, afortunadamente, pero sí hay que tomar en cuenta las granizadas que tuvieron tan severas en Durango, en Chihuahua, este fin de semana.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Rápidamente, Fernando Santillanes, me dicen que tienes algo. ¿Qué pasó, Fer?
Hola, pues muy rápido, nos dice que desde el fin de semana está dando muchas vueltas, y es que Neuralink, la empresa de Elon Musk, de los chips cerebrales, pues ya tiene autorización de la FDA, de la Administración de Drogas y Alimentos, para pruebas en humanos. No se ha dicho cuándo, pero este es el inicio de que este chip, que ya ha sido probado pues en animales como parte de las pruebas científicas, un chip que intenta que se comuniquen con computadoras, los usuarios, mediante impulsos cerebrales, pues ya empezará a ser probado con humanos y veremos qué pasa.
Me parece horrible. O sea, me parece horrible que te metan un chip. Ahí sí. ¿Te acuerdas todo el escándalo? ¿O se acuerdan de todo el escándalo de las vacunas? Y no, ahora es un chip voluntario.
Sí,
o sea. Sí. ¿Quiere usted que le pongamos un chip para que se comunique exacto? Y entonces ya entregaste el alma. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Fernando. Rápidamente, ¿Tienes algo, Olivia?
Sí, Denise. Bueno, informó Ricardo Monreal, senador Ricardo Monreal, que el Gabinete de Seguridad, encabezado por los titulares de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, van a comparecer mañana ante la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Labores de Seguridad Pública. Van a rendir su primer informe semestral de actividades en la materia. Será un acto privado y, bueno, dice Ricardo Monreal que es inédito, que es la primera vez que ocurrirá y que por eso va a ser un diálogo franco, abierto y un diálogo con... Pues con estos titulares ya veremos qué información sale de este encuentro.
¿Y tú?
Sí, Denise, pues mañana se cumple un mes de la desaparición de estos niños. Aquí les hemos dado la historia de estos niños en la selva de la Amazonía, ¿sí? En Colombia. Fíjate que este fin de semana el general Pedro Sánchez aseguró que los niños, dice, concluimos que los niños están vivos por las evidencias. Se encontraron un par de pañales, unas zapatillas, y dice que si los niños estuvieran muertos sería fácil encontrarlos porque estarían evidentemente ya en un solo lugar y que incluso los animales de la zona los guiarían justamente al lugar donde se potencialmente se encontrarían. Pero él dice que tienen las evidencias de que los niños siguen vivos. Mañana se cumple un mes ya de su desaparición.
Pues vamos a ver cómo termina esa historia, pero sería también una epopeya.
Sí,
o sea,
sí.
Imagínate la historia de esos niños.
Y las condiciones en las que se
encuentran. No, pero además unos niños de esa edad. Dice que si están vivos, imagínate. Bueno, nosotros nos despedimos. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos de regreso, por supuesto, mañana aquí a la una. Y por lo pronto lo invitamos que se quede en Grupo Fórmula. Pásela. Muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.